¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Ahora en el módulo número 4 de la Certificación Internacional en Coaching con PNL. En este video inicial, el video número 1, me quiero referir a aspectos de la ética del coaching. Es importante porque yo creo que a estas alturas, en el módulo 4, ya llevas 3 meses, estás empezando el mes 4, probablemente estás empezando a incorporar más coaches, más clientes a tu práctica profesional. Y esto va a ir creciendo, por supuesto, cada vez más, dado que un cliente satisfecho te va a recomendar también para que continúes teniendo más clientes. Entonces, es el momento de platicar un poco. De hecho, así lo hacemos en la certificación presencial. En el cuarto día, al inicio, comienzo con esta información presentada a los alumnos de lo que llamamos el coaching y la ética del coaching. Es decir, existe una ética. Mira, todas las profesiones, o casi todas, no sé si todas, pero me parece que casi todas, tienen su propio código, su propio código ético. Así, por ejemplo, sabes que los médicos tienen el famoso juramento hipocrático, es decir, curar y atender bajo cualquier circunstancia, independientemente de la religión, credo, etc. De igual forma, hay una ética en la psicología, de igual forma hay una ética en la psiquiatría, y por supuesto que en el coaching existe un código de ética que nos marca, principalmente la Federación Internacional de Coaching, que, como te he dicho, es el organismo rector a nivel mundial de las personas que nos dedicamos profesionalmente a hacer coaching. Y también hemos tomado este mecanismo y estos esquemas en la Asociación Internacional de Coaching con PNL, que sería la asociación que nos regula en lo que es coaching con programación neurolingüística y que preside el doctor John Grinder. Bueno, en estos momentos, entonces, cuando empiezas a tener un volumen más importante de clientes, empiezas a desarrollar un prestigio, empiezas a desarrollar una imagen y empiezas incluso a tener una serie de éxitos sonoros que ya se comentan de tus éxitos, de tus resultados, porque así sucede. La experiencia con programación neurolingüística nos ha enseñado que cuando empiezas a tener un éxito, se multiplica, te empiezan a recomendar gente y empieza a hacerse una cadena muy importante. Y aquí es donde, al tener un volumen mayor de clientes, es importante tocar el concepto de la ética en el coaching. Y voy a desarrollar un esquema que te voy a entregar por escrito y que vamos a ir revisando juntos. Vamos a ir hablando de todos estos elementos que vas a ir leyendo junto conmigo. La ética del coaching dice así: toda profesión debe adherirse a ciertos principios éticos. La ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, ha formulado una guía ética, estoy leyendo contigo, para el coaching. Y mira qué interesante, dice aquí: las guías, sin embargo, no siempre nos dicen cómo actuar éticamente en situaciones totalmente específicas que te voy a presentar más adelante. Por lo tanto, tú habrás de usar tu conciencia para determinar las acciones apropiadas en situaciones específicas de la vida. Además, puedes citar estas reglas de ética del coaching para cuando necesitas decirle a un cliente alguna razón por la cual no puedes acceder a lo que te está pidiendo o no puedes acceder a la situación a la que te están invitando. Y bueno, vamos a trabajar estos puntos. Espero que te estés dando cuenta que este capítulo es importante principalmente para darte herramientas para cuando se presenten situaciones específicas que te vamos a ir comentando aquí, en donde dudas actúo correctamente, si acepto o no acepto, o si rechazo la invitación a un negocio. Vamos a hablar de esto ampliamente en un momento. Mira, el primer punto, como puedes ver en la lectura, es la conciencia. Nosotros apelamos a lo que llamamos las buenas conciencias o la buena conciencia. Voy a leer junto contigo y dice aquí: la conciencia es la parte de nosotros que nos guía para evaluar si algo es correcto o si es incorrecto y actuar de acuerdo a lo que creemos que es correcto. La primera cosa que nos está indicando entonces aquí la Federación Internacional de Coaching es que apliques la conciencia. Como recordarás, en los primeros videos de coaching, yo te presentaba las habilidades que necesita tener un coach y te enumeré una lista de habilidades que debe tener un coach. Y especialmente, como puedes observar, dice ahí autoconciencia, es decir, estar consciente de ti mismo. En coaching, estar atento a ti mismo, a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo, aunque sabemos que la atención está centrada en nuestro coachee, es importante en momentos estar verificando con nosotros mismos cómo me siento, cómo estoy, qué me está pasando con el trabajo del coaching, qué me está sucediendo. Seguimos leyendo y dice aquí: la conciencia está más desarrollada en unas personas que en otras. Por eso es que en esta lista de habilidades de un coach te estimulamos, te empujamos a que estés con una autoconciencia importante, porque sabemos que al iniciar el trabajo de coaching, no todos los que estamos haciendo el coaching hemos aprendido a desarrollar este estado de autoconciencia. Y como puedes ver aquí, algunas personas en forma natural la tienen más desarrollada y otras menos. Así, amigos, seguimos con la lectura. Dice aquí: una persona con una conciencia bien desarrollada la va a emplear proactivamente y considerará las implicaciones éticas de sus opciones y de sus acciones por anticipado. Estas personas entonces basan su comportamiento de acuerdo a sus principios éticos. Yo estoy seguro que te vas a encontrar a lo largo de tu vida momentos en donde dices: lo hago, no lo hago, y aparece la parte de la conciencia, esa vocecita que era el Pepe Grillo en Pinocho, metafóricamente, la conciencia que le decía: no lo hagas. Digamos que esa figura que hemos conocido del diablito y el angelito, el diablito invitándote o incitándote a que lo hagas y el angelito diciéndote: no lo hagas, es malo. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen muy bien desarrollada esta parte y ponen muy bien sus límites. Desgraciadamente, no son la mayoría. Yo conozco pocas personas que realmente tienen una autoconciencia ética. Al revés, la mayoría de las que conozco es que después de que hacen las cosas dicen: ay, Dios mío, me siento mal por lo que hice, pero ya lo hizo. De hecho, vamos a esta parte. Seguimos con la lectura y dice: para la mayor parte de nosotros, desafortunadamente, nuestra conciencia es más reactiva que proactiva o preactiva. Ordinariamente aparece cuando hacemos hechos o tenemos un hecho y hemos hecho algo. Y le llamamos a ese algo equivocado. A veces se le llama la cruda moral. Híjole, no estuvo bien. O cuando estamos a punto de hacer algo que claramente nos va a crear problemas. En estas circunstancias, el consciente sirve al máximo, dice esta lectura, para alertarnos de que estamos frente a un dilema moral y por lo tanto estamos a punto de actuar de manera poco ética. Sí, como te decía, casi la mayoría de la gente, y te lo digo en coaching, llega y me dice: no me gustó lo que hice, no me gustó cómo actué, me siento mal, traigo cruda moral, me siento molesto conmigo mismo, conmigo misma, porque hice esto. Ay, ayúdeme, doctor. Y sí, les ayudamos a trabajar la culpa, pues eso es una de las cosas más comunes en coaching. Pero lo que estamos tratando de señalar aquí es que sí, efectivamente, no hay mucha gente que tenga una autoconciencia en la parte ética clara, y la mayoría, desgraciadamente, actúa conforme la situación se va presentando y responde. El reto, seguimos con la lectura, nos dice, para muchas gentes es que la conciencia no se comunica de una manera clara y de manera también directa. Ordinariamente se comunicará a través de sentimientos de duda, titubeo, culpa o quizás con un comentario interno que puede ser o no ser claro. Sabemos perfectamente que no estamos muy conectados con nuestro cuerpo, y a veces esa pequeña señal o esa señal que estamos recibiendo de nuestro inconsciente respecto al hecho, la tomamos como la inquietud o las mariposas en el estómago o el vacío en el estómago que se siente o la sudoración en las manos cuando vamos a hacer algo. Lo vemos inherente a lo que vamos a hacer y no lo percibimos como un mensaje interno de nuestra sabiduría interna que nos está diciendo, ten cuidado, esto puede complicar tu vida. Y como te decía, aparte parece no ser muy claro. Vaya, no te sacude y te dice, hey, evite hacer esto porque va a complicar su vida. Simplemente hay una inquietud, hay una sensación. Hay muchas gentes que me dicen como si me unas ganas urgentes de ir al baño, como una situación estomacal, un vacío en el estómago, y entonces creen que es porque comieron algo, creen que es porque tuvieron una mala digestión, y no se dan cuenta que es la señal que están recibiendo. Y a veces esto resulta confuso para una persona que realmente pueda diferenciar si es una señal que viene de su sabiduría interna, de su inconsciente, o simplemente es una situación inherente a una mala digestión, un alimento que no te cayó bien. En este documento que ponemos en tus manos, hemos puesto ahí un par de renglones para que tú los llenes y pongas ahí la forma que más comúnmente has encontrado que se comunica tu inconsciente contigo cuando estás en una situación de este tipo. La lectura dice, ¿cómo se comunica tu conciencia contigo? ¿Qué te alerta? ¿Cómo te dice que estás en una situación que requiere reflexionar sobre ella desde el punto de vista ético y moral? Y vienen un par de renglones. Y me gustaría, porque es para ti, solo que precisamente tengas autoconciencia y te des cuenta cuál es la forma más común. Como te decía, hay gente que dice, siento un vacío en el estómago, las manos me empiezan a sudar, empiezo a tener una inquietud en mi cuerpo, empiezo como a bailar con mi cuerpo cuando tengo muchas ganas de hacer pis. Entonces, aquí vas a poner las dos o tres formas como tu inconsciente se comunica contigo, no para que lo informes a nadie, sino para que tomes la conciencia y que cuando estés haciendo coaching, sepas que si aparece una de estas tres señales, o dos, o las que sean, cuatro, cinco, te está avisando el inconsciente de que hay una situación que merece ser revisada. Vamos a ponerte enseguida los ejemplos, pero déjame terminar con esta lectura. El siguiente párrafo nos dice, ¿qué consideraciones habrán de ser consideradas o tomadas en cuenta al tomar una decisión para que pueda considerarse una decisión ética? Y en esta parte nos referimos a que tú coloques también en este renglón los aspectos, por ejemplo, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi trabajo, mi imagen pública, mi imagen como coach, etcétera, que son los elementos que vas a cuidar y que vas a tomar en consideración para tomar una decisión. A mí me gusta mucho colocar la imagen como coach que vas a dar al mundo, que vas a dar a tus clientes y que vas a generarte. Porque me gusta mucho mencionarles que crear una imagen se puede llevar años, destruirla minutos. Yo tengo una broma, ¿se acuerdan de la frase? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hoy en día, con la tecnología y con todo lo que ha pasado a los artistas, en las redes sociales, en el YouTube, decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en video. Esto es que un artista puede llevarse años crearse una imagen como cantante, como actriz, pero un video donde esté en una situación íntima, donde esté en una circunstancia personal y que circule en las redes, lleva 24 horas. Entonces, lo que le llevó a crear en 10 años de carrera artística se puede ir al drenaje en 24 horas o en una hora. Por ahí y por esto decimos, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en video. Por lo tanto, considera ahí los aspectos que quieres cuidar, tu carrera, porque es importante tu profesión. Tenía el caso de un notario que vino a coaching conmigo acá en México, porque en realidad él no era una persona, dijéramos, fiestera, pachanguera, decimos en México, reventado, pero tenía un pequeño problemilla cuando a veces bebía en exceso. Hacía desvaríos. Desvaríos le llamamos acá en México, se subía a la mesa, se quitaba la camisa, bailaba arriba de la mesa, lo cual, pues, en un contexto puede ser diversión, puede ser, pues, relajo, fiesta, pero dado que él era un notario público, no sé en tu país cómo se le llame, actuario, o una persona que da fe, que certifica, que de las escrituras, de un evento, que tiene una imagen muy, muy sobria, muy recto. Entonces, que de repente hiciera este tipo de procesos, lo hacía una vez al año, dos veces al año, no era una conducta de cada 8 días. Sin embargo, dado que por su imagen, una sola vez que lo hiciera al año, derrumbaba su credibilidad, su honorabilidad, y entonces él necesitaba un coaching para que cuando bebía o tomaba unas copitas, no le diera por bailar arriba de la mesa, y no se desnudaba ni nada, simplemente a veces se quitaba la camisa y jugaba como si fuera un stripper, jugara que, todo esto le generaba a él un problema fatal. Entonces es mi trabajo, lo voy a cuidar, mi familia la voy a cuidar, mis hijos, no me gustaría que a mis hijos les llegara un comentario, tu papá, papá, aquello, esto. Entonces, esos son los aspectos que vas a poner o las consideraciones que vas a escribir en el siguiente párrafo. Y en el siguiente párrafo se te hacen unas preguntas. Los estándares éticos son subjetivos, y dice entre paréntesis, decididos por un individuo o por un grupo, en donde son subjetivos porque son los mapas de ese grupo o los mapas de ese individuo. O son objetivos, se encuentran arraigados a nuestra naturaleza, inspirados por un poder superior, llamémosle divino, etcétera. O hay una mezcla. Entonces, puede ser que alguna persona diga, no, a mí la cuestión religiosa no me genera ningún problema. Esto es correcto. Pero sí, la imagen, la familia. Entonces, sabemos que a nivel social hay conductas, hay cuestiones que son criticadas, como por ejemplo que un psicólogo, un psiquiatra o un coach establezca una relación íntima, sexual, con su paciente. En Estados Unidos es motivo de perder la licencia de coach, de médico o de psicólogo que pasara un evento de este tipo. Y para que lo puedas entender un poco más, te presentamos un cuadro en donde es un cuadrante donde están las cuestiones de ética para determinar la naturaleza de los sistemas éticos y las reglas. Y aquí te ponemos reglas universales, reglas particulares y reglas absolutas. De manera que vamos a revisar estos aspectos. Como puedes ver en este cuadrante, en la parte superior están las reglas, los criterios éticos absolutos, y vamos a leer juntos qué dice allí. El grado en el cual una guía ética o una regla es inviolable. Una guía o regla absoluta en el sentido ético se aplica en todo momento y en cualquier situación en la que estemos. Cualquier desviación, fíjate qué interesante, de la misma es considerada inaceptable. Un ejemplo de esto es que un coach no puede mantener relaciones sexuales con su cliente. Allí tienes un ejemplo específico. De hecho, generaría una imagen tan negativa de este coach que seguramente terminaría siendo desplazado del mercado por otros coaches. Entonces, eso es una regla total. Me preguntan, ¿qué pasa? Y lo abro abiertamente y lo comento, si en algún momento se empieza a dar que el coach es soltero o soltera y el cliente también, suspendes el coaching, dices, no vamos a continuar en coaching, rompemos la relación profesional de coaching y nos manejamos en una relación por separado. Es decir, tú envías a este cliente a que siga con sus sesiones de coaching con un coach amigo o con un coach conocido que pueda hacer esto, y tú puedes, y si tienes ese permiso y ese derecho, por supuesto, de establecer una relación personal. Sin embargo, se suspende el proceso de coaching. ¿Sabes qué? En este momento dejo de ser tu coach porque me interesa ser tu pareja, me interesa ser establecer una relación. Entonces es válido, bajo estas circunstancias, que se pudiera dar un enamoramiento y probablemente hasta un futuro matrimonio, más no en ese proceso de coaching. Y lo que es absolutamente inválido es que el cliente te dijera, mi problema es que tengo un año sin tener relaciones sexuales porque mi esposo o mi esposa, según sea el caso, no me toca, hemos perdido la intimidad, y que entonces tú como coach le digas, bueno, vamos a resolver ese problema, vamos a ayudarte con un coaching presencial directo. Eso no es válido, amigos. Eso bajo ninguna circunstancia se hace. Ni siquiera en una terapia sexual, como terapeuta sexual, se involucra. Esto es algo que jamás hay que caer, y es un ejemplo, creo que queda bastante claro, de estas reglas que son precisamente absolutas y que yo te invito a que las respetes por razones de tu imagen, principalmente como coach. Algún día quizás esa relación termina y esa persona va a andar hablando de lo que pasó, y lo va, por supuesto, a distorsionar, exagerar, modificar y genera un problema fuerte a tu imagen. Este es un ejemplo específico de una regla de este tipo. El segundo nivel le llamaríamos relativos. Aquí tienes, por ejemplo, el grado por el cual una regla de coaching o principio varía de acuerdo a la gente, costumbres, situaciones. Y déjame ponerte un ejemplo, seguimos leyendo aquí, dice, un ejemplo de una regla relativa es cuando un coach puede socializar con el cliente. Esto es, el coachee te dice, fíjate que se casa mi hija la próxima semana y me gustaría invitarte a la boda, es el cumpleaños de un amigo y nos vamos a juntar a la familia y pues me encantaría que estuvieras con nosotros. Tú tienes que determinar, fíjate lo que dice ahí, habrá momentos en los cuales es apropiado y momentos en los cuales no. Entonces, es relativo, aquí tenemos un ejemplo donde dices, bueno, pues tú como coach puedes determinar. Es común, amigos, yo lo he vivido en 20 años de ser coach, que el coachee se siente tan agradecido que normalmente te lleva presentes, te lleva regalos, que pueden ser comida, un suéter, un saco, bueno, pues lo puedes aceptar o no, según tú lo deseas. Normalmente yo lo hago porque la gente acá en México sentiría eso como una descortesía. Aplícalo de acuerdo a las reglas de tu país. En México, si una persona te regala algo y lo rechazas, se considera una gran descortesía. Entonces, tú decides lo que es válido y no. Y también pasa que empiezas a entrar en una interacción y pueden invitarte. Dentro de la cuestión del coaching es válido. Por ejemplo, fíjate que yo tengo un problema el problema con mi esposa, mis hijas. Vamos a tener una reunión, ¿por qué no me acompañas para que veas a lo que me refiero y notes cómo se da la relación con mi esposa, con mis hijas, ¿no? Y entonces, en un momento dado, tú como parte de la sesión del trabajo de coaching, pudieras decidir hacerlo o no hacerlo. Quedaría ahí totalmente a tu aspecto relativo, ¿vale o no vale? ¿Es ético o no es ético? Este es un ejemplo de reglas relativas a las que te vas a enfrentar como coach, más frecuente de lo que crees. Yo doy mis cursos, mis seminarios, y me invitan a comer, me invitan a cenar, y salgo ocasionalmente, sobre todo si estamos en un país donde no he ido y los alumnos nos invitan, pero tomo una copa máximo, dos, a veces ni siquiera más que una, y a veces ni siquiera bebo. Porque no me gustaría en ese sentido llegar a un nivel de relajamiento por el alcohol y acá y con los alumnos. Entonces trato de estar un momento en la cena, los acompaño, me puedo tomar una copa, hablamos, nos reímos y después de un tiempo me voy a mi hotel. Trato de no permanecer hasta que la fiesta se acaba, sino me retiro. Genera una socialización con los alumnos que además la necesitan y que con mucha ilusión invitan al expositor, en este caso a mí, a comer, para seguir platicando, para conocernos un poco más, y la foto y todo esto, adelante, siempre lo hacemos. Pero como te digo, con límites, yo sé que me siento relajado, a gusto, podría beber unas dos copas de más y eso ya no es conveniente. Y guardar siempre esta imagen y cuando ya socialicé un determinado tiempo, dejo que la reunión continúe y normalmente me retiro al hotel por estas cuestiones de las que te estoy hablando, de que es un valor relativo, sin embargo, con límites. El siguiente nivel serían lo que llamamos las reglas o los valores universales. Y aquí leemos juntos y dice: la amplitud de una regla o guía ética, por ejemplo, la regla de tratar a otros como te gustaría que te trataran, aquello de no hagas a otro lo que no quisieras para ti, es muy amplia. No especifica una conducta específica, no te dice no hagas esto si hagas aquello, ni te dice cómo actuar en una situación en particular. Sin embargo, tú habrás de descubrir cómo actuar en base a esta regla. Como coach, tú habrás de proveer, o sea, de dar un servicio que sirva a los propósitos del cliente. Pero esta guía no dice cómo actuar específicamente a fin de lograrlo, pero sí la puedes llevar al ejemplo que decíamos. Si tú fueras cliente, coachee, ¿cómo te gustaría ser tratado? ¿Cómo te gustaría ser llevado en el proceso de coaching? El respeto que te gustaría, y esto es la parte de decir, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, pero no te da reglas específicas, sino te lo deja a tu propio nivel perceptual, pero es una situación universal. Y finalmente tendríamos las reglas o valores éticos particulares, donde dice aquí, lo leemos juntos, la especificidad de la regla o guía ética. Por ejemplo, algunas prácticas religiosas prohíben comer carne los viernes, especialmente en la cuaresma, que llamamos este proceso previo a la Semana Santa. Esta regla te dice cómo actuar, qué o no hacer, en una situación específica, que es los viernes no comer carne. Como coach, el principio de establecer reglas claras, desde la relación del coach con el cliente al inicio, sobre lo que sí se hace, lo que no se hace, es muy específico. Esto es coaching, esto no es coaching, tienes este espacio para ti, no me puedes llamar a la hora que quieras, estamos hablando del tiempo, tu horario de cita, si cancelas, tiene que ser 24 horas antes. Si cancelas después de, no cancelas con 24, se cobra la sesión. En fin, tú pones esas reglas y se las explicas. Y es lo que llamamos particulares respecto a un contexto. Así que tú como coach estableces los aspectos particulares. Respeta los horarios, voy a esperarte media hora, después de media hora tu cita está cancelada, porque si vamos a durar 2 horas o 1 hora y media y ya perdiste este espacio, mejor reagendamos, como te decía, reagendar con 24 horas de anticipación, si no, lleva costo, pago anticipado, al inicio de la sesión, en fin, o previo a la sesión. Todas estas reglas que tú vas a establecer como coach se deben de transferir y se deben de compartir a nuestro coachee para saber que estamos en este nivel. Y para aplicar y hacer un ejercicio práctico, lo puedes hacer en el leyéndolo o siguiéndome en la grabación. Vamos a hacer ejercicios de pensamiento ético, presentándote diferentes situaciones, diferentes escenarios, los compartimos y después los revisamos. Tu meta es identificar los valores, los criterios que ayudarán a determinar cómo va a ser tu actuar y determinar el curso de acción. Considera los conflictos o problemas potenciales que puedan surgir, como también la acción que puedes afectar a ti o a tu cliente y la relación con él. Y entonces vamos a presentarte ejemplos específicos y me gustaría que lo analizaras, imaginaras que estamos en una sesión y contestaras. ¿Tú cómo verías esto? No necesitas mandarme ningún correo ni nada, simplemente es aplícalo como toma de autoconciencia. Te voy a presentar algunas preguntas que las puedes tener anotadas ahí que te van a ayudar significativamente a hacer el análisis de cada situación. La primera pregunta es, ¿cuáles son los posibles problemas morales o éticos inherentes a la situación? Puedes tomar nota de esta pregunta. La segunda es, ¿qué deseas al perseguir tu objetivo? ¿Qué es lo importante de este objetivo? La tercera sería, ¿quién más allá de ti requiere ser considerado? ¿Qué otras personas o sistemas deben considerarse a fin de determinar la acción apropiada? Y también, ¿qué criterios, valores son importantes para ti como persona, para tu cliente y para que ambos estén en este llamado sistema? Los aspectos culturales, los aspectos familiares, etcétera, al enfrentar este problema, y qué otros recursos, como pueden ser recursos políticas, gente, material, organizaciones, te pueden ayudar a decidir qué hacer. Y la penúltima pregunta nos dice, ¿qué reglas o guías éticas te serán de utilidad? ¿Cómo las aplicarás en esta situación? Y finalmente, dentro de un continuo de absoluto, relativo, universal y específico, ¿en dónde quedaría esta situación? Así que, una vez que has tomado nota de estas preguntas, vamos a presentarte los ejemplos.